peor la tele.
Ah, como siempre. ¡Cuidado, el Mises! Está genial.
Seguiremos repasando las diferentes figuras del mito para poder crear el discurso hegemónico, la tautología. La palabra no es una palabra hermosa, pero el asunto también es excesivamente feo. La tautología es ese procedimiento verbal que consiste en definir lo mismo por el mismo. El teatro es el teatro. Se puede ver en ella una de las conductas mágicas de la que se ocupó Sartre en su esbozo de una teoría de las emociones. Nos refugiamos en la tautología como en el miedo, la cólera, la tristeza, cuando estamos faltos de explicación. La carencia accidental del lenguaje se identifica mágicamente con lo que se decide que es una resistencia natural del objeto. La tautología conlleva un doble asesinato. Se mata lo racional porque nos resiste. Se mata el lenguaje porque nos traiciona. La muerte, o si quieren, una comedia, la representación indignada de los derechos, de lo real contra el lenguaje. Mágica, solo se puede, por supuesto, protegerse detrás del argumento de la autoridad. La tautología es el disfraz del lenguaje, es llevar a casos universales ciertas palabras para que ese significado pierda o tenga carencia de un significante.
El legado de Kirchner, el amor derrota al odio, parte 3.
Digo, pensando que en algún momento usted había dicho, en un momento muy particular, que odiaba a determinado sector de la aristocracia, que odiaba a los blancos, ¿no siente que el odio nació de este modelo, por determinarlo de alguna manera, y que lo que está sucediendo es reacción a ese inspirar odio?
Mire, yo creo que en la Argentina hace 200 años que disputamos un modelo de país. Hubo países como Estados Unidos que resolvieron el modelo de país por la vía de la guerra. O eran industrialistas o eran agroexportadores, pero lo resolvieron. Una guerra cruel, terrible, la guerra de secesión, y los que ganaron adoptaron un rumbo.
¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí. ¿Está arrepentido de haber dicho que odiaba a los blancos y a la oligarquía?
Bueno, hay que ver las cosas en qué contexto
por eso
se dice.
Digo, ¿no? Hoy.
Yo cuando miro la historia de la oligarquía en la Argentina y miro tanta sangre derramada, ¿no? Venimos de tener 30.000 muertos hace muy poquito, y la oligarquía en estos flujos y reflujos de la historia, cada vez que perdió el debate político, mató. Lo hizo permanentemente desde la fundación de la patria hasta la fecha.
La tautología funda un mundo muerto, un mundo inmóvil. Todo rechazo del lenguaje es una muerte. La tautología da cuenta de una profunda desconfianza hacia el mismísimo lenguaje.
En 1870, al cabo de 5 años de guerra, los países invasores terminaron de arrasar el Paraguay. El Paraguay fue exterminado en nombre de la libertad de comercio, y entre sus ruinas humeantes no sobrevivió casi nadie, no sobrevivió casi nada. Pero sí sobrevivió lo más importante. Entre tanta muerte sobrevivió el nacimiento, y en el nacimiento estaba la lengua guaraní, la certeza de que la palabra es sagrada, porque en guaraní ñeje significa palabra y también significa alma, y por lo tanto quien miente la palabra traiciona el alma. Según cuenta la más vieja de las tradiciones, en esas tierras, desde el fondo de un cedro, resonó por primera vez la lengua que llamaba a los paraguayos. Ellos no existían, nacieron de la palabra que los nombró.
Llama Roland Barthes así a la figura mitológica que consiste en plantear dos contrarios y equiparar el uno con el otro a fin de rechazarlos a ambos. No quiero ni esto ni aquello, es más bien una figura del mito burgués que pues puede parecerse a una forma moderna del liberalismo. Volvemos a encontrar aquí la figura de la balanza. Lo real primero es reducido a análogos, después se lo pesa por fin. Comprobada la igualdad, uno se lo saca de encima. También aquí encontramos una conducta mágica, cuando es incómodo elegir. No se da la razón a ninguna de las dos partes. Se huye de lo real, que resulta intolerable, reduciéndolo a dos contrarios que se equilibran por el solo hecho de haberlos vuelto formas. Aliviado de su peso específico, el ninismo puede tener formas equivalentes. Son siempre prudentes, predichos de una perspectiva de compensación en equilibrio terminal. Inmoviliza a los valores, la vida, el destino. No hay para elegir. Solo se trata de asumir las responsabilidades del destino.
Entonces es ideal, si has nacido en el mes de febrero, para que hagas algunas cuentitas y proyectes algunas ideas que te iban a traer pues retribución económica. De hecho, la llegada de algunas personas con conocimiento de acción traen los asesoramientos o las asesorías que necesitabas para poder abrirte camino. Uno no puede saberlo todo, así que deja las angustias de lado y empieza pues a concluir, a cerrar capítulos de la vida y cerrar capítulos para poder empezar a abrir otros. Tiempo de limpieza, tiempo de observación interior y tiempo también de conclusiones efectivas y afectivas que te permitan a ti trascender un poco más allá de tus fronteras. En cuestiones de salud, también ya sabes lo que tienes que hacer, alimentarte muy bien y por supuesto mantener tu energía activa, porque dentro de la actividad, tanto mental como la física, está el balance que estás necesitando, tú que has nacido en febrero. Para la gente que ha nacido en el mes de marzo, si has nacido en el mes de marzo, te ha salido un 3 de copas. Y el 3 de copas es el inicio productivo dentro de las emociones. Tiempos de celebrar, tiempos de dejar de lado las preocupaciones. Definitivamente han habido temas que te han tenido un poquito así como luchando por la vida y un poquito como preocupándote demasiado. Está bien, las preocupaciones pueden ser también acompañantes en la vida, pero definitivamente el alivio para las preocupaciones está, primero, en la ocupación. Segundo, en el hecho de poder celebrar cada uno de los días. ¿Qué es lo que tienes que celebrar el día de hoy? Te piden que hagas un recuento de tres cosas importantes, de tres bendiciones.